Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos de Alcoa. No se permite la salida de aluminio ni por mar ni por carretera en el complejo de San Cibrao, pero sí la entrada de materia prima para que no paren las cubas. Los empleados de Alcoa y de las empresas auxiliares retomaban la actividad después de la asamblea celebrada en la jornada de ayer, en la que se decidió llevar a cabo una huelga indefinida desde el próximo domingo 4 de octubre. Escuchamos un fragmento de la intervención de ayer del presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
No creo que si apretamos a las dos autoridades que se pueda permitir que en este país acaben con la industria del aluminio tan alegremente. A partir de hoy no va a salir ningún camión cargado de aquí. Os comunicaremos cuando tengamos esa reunión que hemos pedido urgente con las administraciones cuál va a ser el planteamiento de trabajo, pero tenemos muy claro, vamos a volver a montar la carpa, ya está montada ahí abajo. Vamos a montar también el lago. Pero ahora aquí ya no vale excusas. Entramos a trabajar en el turno de tarde, pues si podemos, entramos antes. Y si no podemos antes, a la salida. Nos organizamos los turnos. Pero aquí tiene que estar todo Dios, ¿eh? 90 tíos.
Pues ese campamento, esas carpas que están montadas en torno a la planta de San Cibrao. A falta de negociar los servicios mínimos de la huelga con la dirección de la empresa, el presidente José Antonio Zan, el presidente del comité, manda un mensaje claro a la multinacional aluminera. Tiene que negociar la venta de las dos plantas, aluminio y también alumina, después de lo que ha sucedido en los últimos días. Escuchamos de nuevo a Zan.
Y lo que debe hacer es volver a la mesa, hacer lo que le está diciendo la Galicia, y negociar ese dinero que falta por ahí, que había, eran 20 millones de diferencia de lo que les separaba nada más, y ver cómo se llega a un acuerdo. El resto yo creo que sería, vamos, perjudicial tanto para ellos como para la planta de alumina, porque no pueden entrar en un conflicto con dos gobiernos y dejar la planta de alumina en el medio ahí estancada. Con lo cual, realmente creo que la mejor opción que tendría ahora mismo es sentarse a negociar y negociar las dos plantas para poder tener una salida digna de este país después de tantos años recibiendo ayudas públicas.
Veremos qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas. Lo cierto es que las reacciones políticas se sucedían en las últimas jornadas. Desde el sindicato UGT, hablando de la acción sindical, aseguran que no firmaban el acta de finalización de consultas al considerar nulo el proceso, ya que Alcoa nunca tuvo intención de vender. Aclaran, eso sí, que esta decisión no significa la ruptura de la unidad sindical mantenida hasta el momento. Con respecto a la multinacional americana, la dirección de la empresa asegura que de momento no hay ninguna decisión tomada sobre el despido colectivo de 534 trabajadores de la planta de aluminio. Como decíamos, veremos cómo transcurren las dos próximas semanas y veremos cómo funcionan o cómo articulan decisiones drásticas, medidas importantes desde el gobierno y la Xunta de Galicia. Ayer, en el pleno de la Diputación de Lugo, se acordó por unanimidad instar a la nacionalización de la planta de San Cibrao. Escuchamos al que impulsó la propuesta, el diputado del Bloque Nacionalista Galego, Efrén Castro Caloto.
Está muy bien as boas vontades, todos detrás da mesma pancarta, pero ahora chega o momento de aqueles que teñen competencias de decidir. Vamos a deixar que Alcoa se ría de toda Galiza e do Estado español e que, de paso, destruya unha comarca inteira, ou vamos a ejercer as competencias que teñen os Estados e que ten a Xunta de Galiza e salvar unha comarca, salvar un montón de millóns que se levan invertidos de diñeiro público, nacionalizando Alcoa e dándolle un futuro a esa. Ese é o que está arriba da mesa, e o que propongo BNG.
Esa es la propuesta del BNG, que, como decíamos, fue aprobada por unanimidad por el pleno de la Diputación de Lugo. También por la oposición, por el Partido Popular. Escuchamos a Javier Castiñeira.
La verdad es que hay una unanimidad, todos debemos permanecer
xuntos todas as institucións, en este caso tamén a Diputación, para exixir a Alcoa que reinicie as conversas con Liberty House e, sobre todo, que busque un plan de viabilidade para o futuro da fábrica. Non vamos a admitir que se pare a produción de aluminio primario na Mariña e, por suposto, que se perdan 534 postos de traballo directos máis outros tantos indirectos. Nese sentido, entendo que todos os grupos pensamos o mesmo e, dende logo, o noso máximo apoio a traballadores e familias.
El Partido Popular llevaba dos mociones que no fueron aprobadas y los populares también votaron en contra de la petición de desinfectar los centros educativos a la Xunta de Galicia que llevaba el Grupo Provincial del Partido Socialista. Escuchamos a José María Arias.
Os problemas que existen ahora mismo nos colexios, creo que estamos asumindo os concellos unha competencia que si temos de limpeza, pero non de desinfección. Así o di a Constitución, e creo que neste problema excepcional estas medidas de desinfección corresponden á Xunta de Galicia e non aos concellos. E cando menos tiñan que asumilas. Non só os custes, sino as labores de desinfección, porque isto é algo excepcional, que non entra dentro da limpeza e da obligatoriedade que teñen os concellos cos centros educativos. Eso sin lugar a duda, e incluso meténdonos nunha responsabilidade aos propios concellos.
El Partido Popular votó en contra también de una proposición plenaria del Bloque Nacionalista Galego para exigir la vuelta de la atención presencial en la atención primaria de los centros de salud. Escuchamos a la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, la vicepresidenta Maite Ferreiro.
Dentro del Grupo Provincial do BNG siempre creemos que a atención primaria es más importante, en estos momentos más ainda. Nunha situación de distanciamento social, cunha poboación envellecida, moitas desas persoas viven en vivendas aisladas, e soas que non teñen a seguridade da atención directa e presencial do persoal sanitario. Moitas desas persoas non teñen acceso a internet, incluso dificultades para acceder a través do teléfono no momento de demandar unha asistencia médica. Eso xenera ansiedade e unha preocupación a maiores que acaba afectando a saúde de moitas desas persoas.
Pues das proposiciones que contaron con el voto negativo del Partido Popular, pero que salieron adelante con el voto de Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, socios de gobierno. También salió adelante una proposición del Partido Socialista para instar a la Xunta de Galicia a que oficialice el Camiño do Mar, la ruta xacobea que pasa por la costa de Lugo. Escuchamos a la alcaldesa de Viveiro y diputada socialista María Loureiro.
Porque máis que nunca necesitamos que a Xunta de Galicia se poña as pilas. Coa situación do COVID que estamos vivindo, máis o rebrote de xullo que tivemos na Mariña, a situación da Alcoa, a carencia dun plan industrial, creemos que é o momento de levar a cabo esta implicación e de que se oficialice o Camiño do Mar. Será necesario para apoiar o turismo, a cultura e, sobre todo, a economía da comarca da Mariña. Por mor do COVID, na campaña de 2020, algúns establecementos e zonas da Mariña viron reducidas a súa actividade un 75% con respecto a unha tempada normal. Poder participar no fluxo de actividade do Xacobeo 2021 sería un bo xeito de axuda a recuperar o sector, tendo en conta, ademais, a intención da Xunta de conseguir prolongar o carácter de Ano Santo no ano 2022. Por iso creemos que é urxente oficializar esta ruta xacobea, Camiño do Mar. Durante estes anos se oficializaron outras rutas, por que non ao Camiño do Mar, que somos os veciños da Mariña, veciños de segunda.
Pues estaban esas proposiciones importantes que salían del pleno de ayer de la Diputación de Lugo. Hablamos a continuación de asuntos de la crónica local y comarcal, aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa. Recibe un saludo cordial de Baruch Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local aquí en COPE. Vamos antes con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad de momento en la red viaria principal y secundaria de la comarca de A Mariña. Así que hablamos de algunos sucesos. La Guardia Civil investiga en el término municipal de Viveiro a un vecino de la localidad de 40 años de edad como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir con tasa de alcohol en sangre superior a la legalmente establecida y bajo los efectos de drogas tóxicas. Los hechos tienen lugar tras un accidente de circulación consistente en una salida de vía del conductor de una motocicleta bicicleta e impactar dicho vehículo contra un turismo que se encontraba estacionado en una carretera del término municipal de Viveiro. Tras el resultado del análisis efectuado, arrojó datos de positivo en etanol, en cocaína y en morfina. También la Guardia Civil ha imputado en calidad de investigados a varios vecinos de Meira por un delito de seguridad vial con alcoholemia en Apontenova y otros dos también por motivos de alcoholemia en Ribadeo y Foz.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Como decíamos al principio, toda la comarca pendiente de Alcoa, pero la vida continúa de momento. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, ha anunciado modificaciones en las delegaciones municipales después de la toma de posesión como concejal de Javier Fraga Fernández, que asume las concejalías de fiestas y servicios públicos de alumbrado y abastecimiento de agua. Inés López Couto se hace cargo de cultura y de educación. Se hace cargo el propio regidor, Fran Cajoto. Lo escuchamos precisamente.
Despois do pleno do mes de setembro, no que toma posesión como concelleiro Javier Fraga Fernández, pois estaba pendiente esa redistribución das competencias, non? Co objetivo claro e meridiano sempre de dar o mellor servizo posible ás veciñas e veciños, pensando sempre pois que o traballo en equipo, non, o traballo conxunto é a única forma de gobernar un concello tan complicado, tan complexo como Foz, e máis nunha situación como na que nos encontramos, non, no contexto actual da pandemia do COVID-19, que fai todo un pouquiño máis difícil. O que fixemos, basicamente, foi redistribuir competencias, así. As modificacións destacables son que Javier Fraga Fernández entra no equipo de goberno pois como concelleiro con delegación en festas e tamén nos servicios públicos de alumeado e abastecemento, non? Co objetivo claro de xestionar directamente estes servizos e que melloren. A carteira de cultura pasa a ostentala Inés López Couto, segunda tenente de alcalde, que suma esta delegación, esta competencia, ás carteiras de Facenda, Emprego, Innovación, Administración Electrónica e Transparencia, das que xa exercía. E Educación vou asumir eu directamente como alcalde, porque a verdade é que considero que nunha situación difícil e complicada como a que estamos a vivir, pois os directores dos distintos centros educativos, do instituto, dos cinco colexios e das dúas garderías, pois necesitan unha interlocución o máis directa posible, unha situación pois o máis axil que se poda, non? E así o vou exercer, e aquí me van ter pois para o que necesiten, e para buscar unha solución, pois se é viable, pois o máis rápido posible, non? O resto dos concelleiros seguen coas mesmas delegacións de competencias, sempre coa vista pensando todos en dar un servizo público pois o mellor posible para que todas as veciñas e veciños, desde logo a administración, pois responda a todos os seus problemas. Tamén, aínda que xa o fixen no plenario, desde logo desexarlle a Javier Fraga todos os maiores éxitos nas súas competencias e todos os maiores éxitos como concelleiro, que seguro que o seu traballo nos vai servir de moito, e sobre todo non é que nos sirva a nós, sino que vai servir a todo o povo de Foz.
Pues ahí estaban esas nuevas delegaciones, esos nuevos cargos en el Ayuntamiento focense. Nos venimos ahora a Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez Barcia subraya que con el objetivo de dar liquidez a los clubes deportivos locales, estos días el Ayuntamiento está realizando anticipos de las subvenciones nominativas establecidas en los presupuestos municipales. El alcalde explica que se están abonando hasta el 80% de esas subvenciones cuando son solicitadas por los clubes. De la la partida de 46.000 euros destinada para el deporte ya fueron abonados 25.000, casi la mitad. Escuchamos a Fernando Suárez Barcia.
Pues con esta situación compleja para todo o mundo e tamén para o asociacionismo deportivo local, tamén é unha situación grave. E, polo tanto, desde o Concello de Ribadeu, no que esteña na nosa mão, pois para favorecerlles a liquidez, etc., o que plantexamos para este ano e para os sucesivos é a posibilidade de poder dar anticipos do que son as subvencións nominativas que teñen, que temos establecidas nos orzamentos municipais. Para este ano, a partida de subvencións nominativas en deporte son uns 46.000 euros e agora, nestes días, estamos pagando ata o 80% cando os clubes non lo solicitan. De aí que nestes días se anticipáramos 25.000 euros con cargo a estas subvencións nominativas para o Ribadeo Fútbol Club, para o Cubelas Fútbol Sala, para o rugby, para o atletismo e para a SD Ribadeo, totalizando un anticipo, como digo, de uns 25.000 euros. Ben, e a marxen disto, todas aquelas outras subvencións de concurrencia competitiva para este ano, no que ten que ver con actividades deportivas e eventos, que ascende a unha bolsa de 6.000 euros, nos próximos días abrirase o prazo, unha vez que se publiquen, para que se poidan solicitar. Porque queremos, como xa digo, fomentar, dar liquidez para estes momentos complicados para o mundo do asociacionismo deportivo.
Pues estaban esas decisiones, esas subvenciones con respecto al gobierno local ribadense. Hablamos también de la oposición. El Partido Popular de Ribadeo insta precisamente al gobierno municipal a desarrollar un plan estratégico para mantener las infraestructuras de la zona rural. Montserrat Seijo considera que se trata de una iniciativa necesaria que debe ser extensible a todo el mandato, ya que la mayoría de los accesos e instalaciones presentan deficiencias importantes. Escuchamos a la popular.
Onte estivemos na parroquia de Remourelle, igual que podíamos haber estado en calquera outra do concello. Puidemos comprobar no mal estado en que se atopan as pistas polas que a diario transcorren os veciños, así como as diferentes instalacións. As pistas están sen limpiar e a maleza en lugares como áreas recreativas medra de xeito descontrolado. Soamente se desbrozan días antes das festas de cada parroquia. Vemos por parte do BNG que non ten ningún plan de mantemento e mellora no rural. Dende aquí reivindicamos un plan estratégico para as infraestructuras no noso rural durante toda a legislatura, non só para cando se aproximan as eleccións.
Pues así están las cosas en Ribadeo. Un consejo publicitario y a continuación nos vamos hasta Burela.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Hablamos de Burela, hablamos de la agenda apretada que tenía en el día de ayer el alcalde Alfredo Llano. Se reunía con la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, para hablar de asuntos de actualidad, entre ellos el abastecimiento conjunto posible, futuro, entre Burela y Cervo y también sobre esa empresa de producción de salmones. Escuchamos a Alfredo Llano.
Con Augas de Galicia estivemos falando de varias cuestións con respecto ao consorcio, a mancomunidade, que é o que queremos facer agora ali con respecto ás aguas de compartidas da Cervo Burela, a situación actual, estamos vendo e analizando un pouco como deberá ser o ideal. Bueno, temos que ainda madurar esta idea de si queremos ir por mancomunidade de Cervo Burela ou seguimos con outro procedimento, outro proceso que pode existir, compartido a través da unha iniciativa de Aguas de Galicia. Bueno, estaremos mirando a mellor situación para dar o mellor servicio e, desde logo, que vai ben para os dos concellos. Estamos falando de eso perfectamente. Quedamos de facer unha reunión este trimestre que queda do ano en Cervo para analizar todas estas situacións. Tamén estivemos falando dunha cuestión que é importante agora mesmo para a instalación de unha producción de salmós, unha productora de salmós, é unha empresa noruega con capacidade para producir unha cantidade enorme de salmón, de quilos de salmón o ano, que son 3 millóns de quilos, que é unha barbaridade, ¿no? Eu estuve preguntando basicamente para enterarme de la capacidade de consumo, a capacidade de abastecemento que temos en Cervo-Burela, lógicamente para darnos de conta da información do que exige a empresa para poder levar adiante esta producción, pues necesitaba unha capacidade de agua impresionante, importante. Por tanto, penso que en principio ten pensado a facer e aproveitar agua do mar, pues bueno, desalinizar, facer unha cuestión de abastecemento directamente do mar, lo que é o abastecemento de agua dulce, bueno, pues se vería o mellor método e a mellor fórmula. Evidentemente, a capacidade que exige, pues vai ser moi difícil que se poida abastecer de solamente con caudal tanto de rúa como da senra, pero bueno, miraríamos a ver como podemos facer para que non quede desabastecida, porque hai intención clara e unánime tanto de portos como de costas, como de Aguas de Galicia, como do Concello de Burela, de que se poida favorecer pues, unha empresa deste tipo no noso concello, ¿no?
Alfredo Llano, el alcalde de Burela, tamén hablaba ayer con la directora de Augas de Galicia, con Teresa Gutiérrez, de la nueva estación depuradora de aguas residuales. Espera el regidor burelés que sea una nueva realidad, o que sea una realidad factible en el año 2023, justamente año electoral. ¿Casualidad o no? Escuchamos a Alfredo Llano de nuevo.
Por ejemplo, estado de dar, a previsión de construcción, todo esto da dar que nos preocupa de levarla para adiante o antes posible, dado que é fundamental para Burela, por un lado para determinar esa con claridade pues un bon tratamento da agua, das aguas residuais, para que sexa acorde ca necesidade hoxe de Burela, tanto a poboación como consumo, como todo o que está facendo en actividade de todo tipo de Burela. Está dimensionada esta novedad para atender tranquilamente entre 26 e 20.000 habitantes, por tanto, urxe facelo, porque cada vez que hai unha cuestión de moita choiva ou cualquier cosa, manifestase o mal que está a dar actual. Por tanto, a construcción dunha nova EDAR faise fundamental. A nova EDAR consta de dos proxectos básicos. Un deles é a propia EDAR. A EDAR, a propia EDAR, o que é, bueno, pues, todo aquilo que se necesita instalar e acometer para que o tratamento de aguas residuais sexa efectiva, vai ser unha EDAR biolóxica con capacidade suficiente para atender as necesidades de Burela presentes e futuras, sobre todo futuras. E despois hai outra obra complementaria, que é a da canalización das necesidades para EDAR e para o emisario que fan falta construir no porto de Burela. Bueno, pois hai que atender que son dous proxectos diferenciados, o da EDAR e o da canalización.
Pues estaba la reunión de Alfredo Llano con la directora de Augas de Galicia, y también se reunía en la jornada de ayer con la responsable de Portos de Galicia, la presidenta del ente, Susana Lenguas. Espera el regidor burelés firmar un convenio con la entidad para gestionar y embellecer dos rotondas de acceso al puerto de Burela. Escuchamos de nuevo a Alfredo Llano.
Entre otras cosas, plantexeille a necesidad de hacer un convenio para xestionar as rotondas. Hai que ver que unha vez que se fai a obra de acceso ao porto, que está, bueno, pues xa rematada, xa está perfectamente integrada, que está funcionando moi ben, que foi unha axuda extraordinaria para o Concello de Burela, hai dúas rotondas, unha delas que procede vindo de Foz, por exemplo, é a primeira que se atopa, tanto para acceder ao porto como para acceder a Burela, directamente, aí hai unha rotonda que queremos xestionar, queremos preparar, queremos adecuála, acorde, que a importancia do noso concello, que a importancia estética, desde logo, pues funcional, que bueno, de información, todo aquilo que sexa necesario, porque temos unha rotonda que chama atención, que sexa guapa. E tamén hai outra rotonda no propio porto, de acceso a Absa ou acceso a outras instalacións portuarias, que, bueno, faremos un convenio, que ese convenio ou modelo vai incluso favorecelo o propio porto, vai nos dar pues, unha fórmula para fazer ese convenio. Nosotros vamos a intentar chegar a un acordo rápidamente con Portos para ter, si é posible, antes de que remate o ano, unha rotonda ou dúas rotondas ben preparadas. E despois tamén levaba outra cuestión, que era unha parte importante desde fai tempo, de que era aproveitar un espazo que ten Portos na zona na que se chama Rúa do Porto, que está ali onde hai unhas naves de armadores, detrás das naves de armadores, para darnos unha referencia clara de Burela, estaría detrás da Capitanía Marítima. Bueno, pois aí é un espacio grande, moi ben ubicado, que, bueno, quería pues, chegar a un acordo que tamén ha conveniado para poder utilizarlo como un espacio público para a veciñanza de Burela, pero agora mesmo vai ser difícil, dado a actividade que teñen ese espacio. Aí hai unha serie de naves, hai unha serie de mercancías e produtos que teñen que manexar de portos, en principio non se pode empregar como tal espacio público, pero sí que vamos a tratar de que o adecúen, que o preparen, co deixen claramente beneficiado para que sexa, pues bueno, incorporado a estética de Burela e que realmente mellore moito ese espacio.
Seguimos en Burela, hablamos de otros asuntos más allá de esas reuniones que mantenía en las últimas horas el alcalde Alfredo Llano con las responsables de Portos de Galicia y Augas de Galicia. El concello burelés colabora con el catalán de Montmeló en la recuperación de la historia de la fábrica de gres Cucurni que se puso en marcha en la localidad mariñana a principios del pasado siglo XX. Montmeló elaborará un monográfico con el que espera contar Burela para acercar a la ciudadanía la importancia que esa empresa tuvo en la localidad, donde ocupaba una superficie de unos 8.000 metros cuadrados. La historia de ambas fábricas, la de Burela y la de Montmeló, será analizada en las Jornadas Europeas del Patrimonio que tendrán lugar en el próximo mes de octubre en ese ayuntamiento barcelonés. Escuchamos al concejal de Cultura de Burela, José Díaz.
Les fuimos facilitando información, se lo vamos facilitando, fotografías, un poco hablando con gente, con hijos de trabajadores, porque evidentemente por aquel entonces, cuando la fábrica empezó a funcionar en 1908, pues no queda ya gente que esté viva, pero sí quedan hijos de trabajadores o trabajadores de la segunda época, ¿no? De más adelante, de hacia los 1950, por ahí. Y así fuimos recabando información y la verdad que descubrimos pues muchísimas cosas, ¿no? Y pudimos hilar un poco la historia toda de la fábrica de cerámica de Burela, ¿no? Es un espacio, la verdad que muy importante para Burela, o más bien lo sería, porque ocupa una posición central justo en el medio de Burela, 8.000 metros cuadrados, y lo tenemos ahí pues un poco olvidado, ¿no? Entre muros, con una verja, con un candado, y ahí no se entra, no se sabe lo que hay dentro, mucha gente ni sabe lo que hay dentro. Y bueno, yo pues aproveché un poco todo esto para poder ver esa fábrica, ver en qué situación está, bueno, esos restos más bien, ver en qué situación está y bueno, quizás si se vuelve a hablar un poco de ese espacio, pues podamos conseguir que de alguna manera se desarrolle, ¿no? Que se haga algo ahí, que sea bueno evidentemente para todo el concello. Somos un concello muy pequeño, de poco más de 7 kilómetros cuadrados y ese espacio pues la verdad que sería casi para lo que sea, ¿no? Que se pudiera hacer ahí sería muy bueno, ¿no?
Pues ahí está la decisión, esta opción del concejal de Cultura de Burela, José Díaz. Hablamos de otros asuntos relacionados con la localidad. Hoy se celebra Junta General Extraordinaria de la Asociación de Vecinos Ovencello. Se celebra en el auditorio de la Casa de la Cultura. Escuchamos a Brígida Pino.
Después de que la Asamblea de Vecinos estuviéramos convocado, pois pa marzo, xusto un día antes de que nos confinara, pois vendo que ahora mismo parece que a situación é tranquila, pois convocamos a Asamblea de Vecinos a 8:00 PM no Auditorio Municipal. O sea, podemos estar separados todo o que queramos. Nese sentido, pensamos que cumplimos toda a normativa, ¿no? Ben, e, pois, anunciado, están postos xa os carteles, pero pedirle aos veciños que son socios que acudan e aos que non son socios, si queren facerse socios, que aproveiten tamén ese momento para facerse socios. E tamén, o día 1, a levarlo todo seguido, temos a reunión tamén o auditorio, a asamblea de da Asociación de Montes Veciñais de Mancomún de Burela, o día 1 de octubre tamén a 8:00 PM, ¿no? Entonces, pues bueno, pensamos que estamos en momentos muy importantes e que pedimos a participación de todos los comuneiros e dos veciños de Burela.
Música. Pues esas citas en Burela en las próximas horas, esa Junta General Extraordinaria de la Asociación de Vecinos Obencello, que como decíamos, se celebra hoy en el auditorio de la Casa da Cultura burelesa a partir de las 8 de la tarde. Hablamos en primer lugar de la crónica de sucesos. La Guardia Civil investiga en el término municipal de Viveiro a un vecino de la localidad de 40 años de edad como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir con tasa de alcohol en sangre superior a la legalmente establecida y también bajo los efectos de drogas tóxicas. Los hechos tuvieron lugar tras un accidente de circulación consistente en una salida de vía del conductor de una motocicleta que impactó dicho vehículo contra un turismo que se encontraba estacionado en una carretera de Viveiro. Tras el resultado del análisis efectuado, el conductor arrojó positivo en etanol, cocaína y morfina. También la Guardia Civil ha imputado en calidad de investigados a varios vecinos de la comarca en el término municipal de Apontenova, a un vecino de Meira, también en Ribadeo a un vecino de la localidad y en Foz a otro vecino de esta localidad mariñana. Todos ellos por arrojar resultados positivos de alcohol en aire aspirado. Y hablamos, por supuesto, de Alcoa. No se permite la salida de aluminio ni por mar ni por carretera, pero sí la entrada de materia prima para que no paren las cubas. Los empleados de Alcoa y de las empresas auxiliares así lo decidían en la jornada de ayer. Retomaban la actividad después de una asamblea en la que decidieron a cabo llevar una huelga indefinida desde el próximo domingo 4 de octubre. Escuchamos al presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, en esa asamblea de ayer.
A partir de hoy no va a salir ningún camión cargado de aquí. Os comunicaremos cuando tengamos esa reunión que hemos pedido urgente con las administraciones cuál va a ser el planteamiento de trabajo, pero tenemos muy claro, vamos a volver a montar la carpa, ya está montada ahí abajo, vamos a montar también el lago, pero ahora aquí ya no vale excusas. Entramos a trabajar en el turno de tarde, pues si podemos, entramos antes. Y si no podemos antes, a la salida. Nos organizamos los turnos. Pero aquí tiene que estar todo Dios, ¿eh? 90 tíos.
Pues a falta de que se negocien los servicios mínimos de la huelga con la dirección de la empresa, José Antonio Zan ha querido mandar un mensaje claro a la multinacional americana. Tiene que negociar la venta de las dos plantas, la de aluminio y también la de alúmina, después de lo que ha sucedido en los últimos días. Escuchamos de nuevo a Zan en declaraciones a COPE.
Alcoa debe reflexionar y lo que debe hacer es volver a la mesa, hacer lo que está diciendo el señor Galicia. Y negociar ese dinero que falta por ahí, que había, eran 20 millones de diferencia de lo que les separaba nada más, y ver cómo se llega a un acuerdo. El resto yo creo que sería, vamos, perjudicial tanto para ellos como para la planta de alumina, porque no pueden entrar en un conflicto con dos gobiernos y dejar la planta de alumina en el medio ahí estancada. Con lo cual, realmente creo que es la mejor opción que tendría ahora mismo. Sentarse a negociar y negociar las dos plantas para poder tener una salida digna de este país después de tantos años recibiendo ayudas públicas.
Con respecto a Alcoa, también otras cuestiones. El sindicato UGT asegura que no firmó el acta de finalización de consultas al considerar nulo este proceso, ya que Alcoa nunca tuvo intención de vender. Aclaran, eso sí, que esta decisión no significa la ruptura de la unidad sindical mantenida hasta el momento. Con respecto a la multinacional americana, la dirección de Alcoa asegura que de momento no hay ninguna decisión tomada sobre el despido colectivo de 534 trabajadores de la planta de aluminio. Veremos cómo transcurren las dos próximas semanas y cómo se implican las administraciones públicas, especialmente el gobierno central. Y hablamos también del coronavirus. Tenemos 537 casos activos en la provincia de Lugo, dos menos que ayer, 5 personas en la UCI de Lula y ningún hospitalizado en el Hospital Público da Mariña. Seguimos con 88 fallecimientos en el área sanitaria y una noticia positiva con respecto a los centros escolares. En Amariña teníamos 3, en Ocantel, en Nois y en el Sagrado Corazón de Ribadeo. Pues bien, en el Sagrado Corazón de Ribadeo ya no hay positivos por coronavirus. Hablamos también de la Diputación Diputación de Lugo ayer se aprobaba en pleno instar a la Xunta de Galicia que se oficialice el Camiño do Mar, la ruta xacobea que discurre por varios municipios de la comarca mariñana. Escuchamos a la diputada socialista y alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.
Porque máis que nunca necesitamos que a Xunta de Galicia se poña as pilas. Coa situación do COVID que estamos vivindo, máis o rebrote de xullo que tivemos na Mariña, a situación da Alcoa, a carencia dun plan industrial, creemos que é o momento de levar a cabo esta implicación e de que se oficialice o Camiño do Mar. Será necesario para apoiar o turismo, a cultura e, sobre todo, a economía da comarca da Mariña. Por mor do COVID, na campaña de 2020, algúns establecementos e zonas da Mariña viron reducidas a súa actividade un 75% con respecto a unha tempada normal.
Pues estaba María Loureiro, la alcaldesa de Viveiro y diputada socialista en la Diputación de Lugo. Hablamos de más asuntos en la crónica local y comarcal. Hay cambios en el gobierno de Foz. Escuchamos al alcalde Fran Cajoto.
Las modificaciones destacables son que Javier Fraga Fernández entra no equipo de gobierno, pues como concelleiro con delegación en festas e tamén nos servicios públicos de alumeado e abastecemento, non? Co objetivo claro de xestionar directamente estes servizos e que melloren. A carteira de cultura pasa a ostentala Inés López Couto, segunda tenente de alcalde, e educación vou na asumir eu directamente como alcalde, porque a verdade é que considero que nunha situación difícil e complicada como a que estamos a vivir, pois os directores dos distintos centros educativos, do instituto, dos cinco colexios e das dúas garderías, pois necesitan unha interlocución o máis directa posible, unha situación pois o máis áxil que se poda, non?
En Ribadeo, el gobierno municipal anticipa las ayudas a los clubes deportivos de la localidad. Escuchamos al alcalde Fernando Suárez Barcia.
Para este ano, a partida de subvencións nominativas en deporte son uns 46.000 euros, e agora, nestes días, estamos pagando ata o 80% cando os clubes non lo solicitan. De aí que nestes días se anticipáramos 25.000 euros con cargo a estas subvencións nominativas para o Ribadeo Fútbol Club, para o Cubelas Fútbol Sala, para o rugby, para o atletismo e para a SD Ribadeo, totalizando un anticipo, como digo, de unos 25.000 euros.
Mientras tanto, el Grupo Municipal del Partido Popular Ribadense critica el mal estado de las infraestructuras del rural. Montse Seijo.
Ontes estivemos na parroquia de Remourelle, igual que podíamos haber estado en calquera outra do concello. Puidemos comprobar no mal estado en que se atopan as pistas polas que a diario transcorren os veciños, así como as diferentes instalacións. As pistas están sen limpiar, e a maleza en lugares como áreas recreativas medra de xeito descontrolado. Soamente se desbrozan días antes das festas de cada parroquia. Vemos, por parte do BNG, que non ten ningún plan de mantemento e mellora no rural. Dende aquí reivindicamos un plan estratégico para as infraestructuras no noso rural durante toda a legislatura, non só para cando se aproximan as eleccións.
En Burela hablamos de novo de salmones, de esa planta que se estudia instalar en la zona del puerto. Ayer lo habló el alcalde Alfredo Llano con Augas de Galicia.
Eu estuve preguntando básicamente para enterarme de la capacidad de consumo, a capacidad de abastecemento que temos en Cervo Burela. Lógicamente, para darnos de conta da información, do que exige a empresa para poder levar adiante esta producción, pues necesitaba unha capacidade de agua impresionante, importante. Por tanto, penso que en principio ten pensado a facer e aproveitar agua do mar, desalinizar, facer unha cuestión de abastecemento directamente do mar, lo que é o abastecemento de agua dulce, bueno, pues se vería o mellor método e a mellor fórmula.
Y mientras tanto, también Alfredo Llano se reunía ayer con la responsable de Portos de Galicia. La entidad incluye en el servicio de redacción de proyectos el dragado y la ampliación de plazas en el puerto Bureles.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo, en el Puerto Deportivo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, hablamos de otros asuntos de actualidad local y comarcal y nos vamos a Cervo. En la jornada de mañana se hará una limpieza de playas al mismo tiempo que se recogerán datos sobre el tipo y cantidad de basura presente en estos espacios naturales. Una actividad que se desarrollará en la playa de Acaosa y en la playa de Portelo a partir de las 5 de la tarde. Una actividad que forma parte del proyecto Libera y de la que nos habla la responsable de Medio Ambiente, Mali Méndez.
Mañana por la tarde, aquí en nuestro concello, concretamente en la playa de la Causa de San Ciprián, vamos a colaborar con el proyecto Libera, que es un proyecto a nivel de toda España. O sea, concretamente, el proyecto Libera un metro cuadrado por las nuestras playas y los nuestros mares. Liberar un metro cuadrado, que es una cosa simbólica para liberar, pues eso, de distintos residuos e demais todo a nosa contorna. Esta iniciativa debemos de pensar que a facemos xa conxuntamente con todas as que o concello vai desenvolvendo ao longo de toda esta temporada. Xa que temos outra que se chama Coida Cervo e que tamén salimos cada 15 días con todas aquelas persoas que deseixen colaborar, pois facer unha limpeza. Pero en concreto a de mañá forma parte, como xa dicen, do proxecto Libera y es para hacer una limpieza en la playa de Acaosa y en la playa de Portelo. Hacemos un llamamiento a todas las personas que se quieran achegar y que quieran colaborar. Por supuesto, seguiránse rigurosamente todas las medidas de prevención frente a COVID-19. Animamos a todos a aquellos que quieran pues eso, participar. Y bueno, decir que estamos contentos, muy contentos con todas estas campañas que vimos haciendo. Esta é outra máis, son campañas periódicas, o que pretendemos é identificar as problemáticas ambientais actuais e os efectos do noso comportamento no medio ambiente. Buscamos tamén que haxe un cambio de atitude na xente, que prácticamente a xente colabora moito e fai moi ben, pero a veces necesitamos destes xestos para poder decir pues eso, que estamos aí e que vamos a colaborar. Porque sabemos que a importancia que é conservar o noso patrimonio natural de cara ao futuro para mellorar tanto a nosa calidad de vida de hoxe como a dos nosos fillos do día de mañá. Colaboramos con Ecoembes, que facémolo pues, xa de moitos anos, con todo o tema de residuos, sobre todo dos residuos plásticos. Entón, pues bueno, indo da máu deles, e máis promovida por o Save Bird Life, pois pensamos que estamos ben e, como digo, sin ningún problema a hora de achegarse porque se seguirá rigorosamente todas as medidas de prevención. Lógicamente, claro, estamos nun momento que hai un pouquinho de medo, pero nas praias e demais, todos separados, podemos colaborar.
Pues ahí estaba esa actividad atractiva, actividad interesante, actividad medioambiental necesaria para nuestro planeta, necesaria para nuestras playas, que se celebra, como te decíamos, mañana en Cervo. Y nos acercamos también a continuación hasta el ayuntamiento vecino de Xove, porque se presenta hoy por fin la página web de turismo del ayuntamiento. Recordamos ya hace unas semanas que esta presentación pues estaba prevista para el miércoles anterior, también para el anterior más, pues finalmente este miércoles, hoy por la tarde, se presenta la página web a las 7 de la tarde, esa página web del concello de Xove, que se presenta esta tarde. Para hablar con nosotros tenemos a Lucía Sánchez Meitín. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buena tarde, ¿qué tal? Bien, gracias.
Bueno, ¿cómo va a ser esta presentación? Falábamos antes de esto de que foi adiada durante varias xornadas, non sei cales foron os motivos deste aprazamento, e que finalmente hoxe chega o día, non?
Sí, pois é certo, pedimos disculpas aos medios de prensa que convocamos e tamén a as persoas que van asistir a a presentación, pero bueno, debido a pues aos protocolos do COVID 19, pues que diferentes persoas que íbamos participar na presentación, pues tivemos que adiar, pues ou ben por ter que realizarmos as probas, ou ben porque tivemos un contacto e tal, entón, hasta estar todos seguros e todos completamente pues eso, seguros de que o acto fose seguro para todos e de termos a aprobación médica, pois non pudemos, tivemos que facer eso, dous aplazamentos, pero bueno, se xa así por fin todo controlado, baixo as estrictas medidas sanitarias, podemos facer a presentación.
Pois estupendo que se faga xa no día de hoxe por fin esa presentación. Que significa para o Concello de Xove pois ter esta páxina web de turismo e un pouco como vai funcionar?
A ver, nós tiñamos na páxina web xa do Concello de Xove, tiñamos pois unha páxina específica de turismo. O que pasa é que era un pouco un queixón desastre, un pouco toda a información metida nesa páxina. Entón, o que fixemos con esta páxina web é un pouco ordenala, ordenar toda a información e darlle pois un soporte máis atractivo, un soporte máis fácil para visitar. Porque, bueno, a necesidade da páxina aparece pois nas recollidas de datos que nos realizamos nas oficinas de turismo das primeiras que se empezaron a realizar na Mariña no ano 2010, xa nos demos conta de que era necesario realizar un perfil do turista, é dicir, que tipo de persoa nos visita no concello, e non só no concello, porque tamén averiguamos que nós non temos no concello de Xove, e creo que tamén pasa no resto dos concellos, non temos un turista específico dese concello, senón que o turista que ven aquí a Xove ven a Mariña, é dicir, ven a Viveiro, ven a Mondoñedo, ven a Lourenzá, ven a Foz, ven a Burela, é dicir, visita toda a Mariña. Entón, parecíanos interesante pois extraer ese perfil. Empezamos a facer a partir de 2010 e xa temos moitísimos datos. Entón, un dos datos que nos apareceu por aí é como coñecen a Mariña. É dicir, como chegan a coñecer e a ver por primeira vez a Mariña. E, por exemplo, este ano apareceu-nos unha estadística que é unha estadística que se repite todos os anos, é que o 41,2% das persoas entrevistadas din que nos atopan a través da internet. Da internet contamos redes sociais, contamos, é dicir, noso propio internet. Hoxe en día todo o mundo leva unha terminal móvil, entón, a partir de aí móveste, lévala contigo, é dicir, aparece en calquera momento, pois nunha rede social, a través dun blog, a través dun comentario. Entón, dámonos conta de que necesitábamos ordenar un pouco toda esa información que tiñamos e plantexar, pois eso, unha páxina web que nós tamén puidéramos ter a través de códigos QR que xa chegou en esas terminais móviles, en calquer sitio do concello, en calquer sitio de outros concellos, en calquera portal de internet, en calquera rede social, os poideramos levar ata a nosa páxina web e que como unha especie de escaparate mostrarlle un pouco que temos en Xove e animalos a vir a Xove, e non só a Xove, porque o turista que visita Xove non só, como te dixía antes, non só ven a Xove, ven a toda a Mariña.
Moi interesante o que dís, ademais vai na liña no que fan as distintas administracións públicas, xa sexa da cor política que sexa, vémolo na Xunta de Galicia, na Deputación, na Mancomunidade de Concellos, esta cuestión de vender hoxe o destino e non solamente unha localidade, e ao mesmo tempo que estea esa localidade pois ben delimitada cos seus atractivos, e que unha páxina web pois pode axudar a iso, é dicir, ver, eu estou na Mariña, estou pasando por Cervo, por Xove, polo Vicedo, por Viveiro, e aquí, xa que estou en Xove agora mismo, nestas dúas horas, que podo facer no concello, non?
Exacto, sí, funciona así, de feito. É dicir, todas as visitas, todas, é algo casi xeral. Chegan á oficina ou chegan a xunta, aquí ao noso departamento de turismo, e que hai para facer por aquí? Que hai para ver? Non son Xove. É dicir, les preguntan en toda a zona. E que, ademais, temos un método de desplazamento, a maioría, o 68%, desplazanse en vehículo propio. É dicir, eles mismos dominan os seus horarios, van ir aos sitios aos que eles queren, van ser desplazar por a Mariña en coche, entón eles organizan o tempo e queren saber que hai para facer aquí, específico, que é algo que te diferencia dos outros sitios, bueno, a maiores, mira, digo, xa motivación, por exemplo, que é o que máis buscan en Xove, por exemplo, que é onde temos os nosos datos, pois mira, Un 27,2 o medio natural e un 10,7 as praias. Pero bueno, poderíamos decir que praias e medio natural é o mesmo. É dicir, estaríamos falando casi de un 40% de persoas que están interesadas no medio natural, no que é a paisaxe, no que é a natureza. Vale, e logo, por exemplo, nosotros aquí en Xove temos o seguinte que sería patrimonio histórico. É dicir, a xente busca natureza, pero tamén con contido histórico. O cal me parece moi interesante, sobre todo nos aquí en Xove, que somos un concello que además como específico, como algo específico, podemos ofrecer precisamente iso, a nosa parte arqueolóxica, que temos varios recursos arqueolóxicos moi interesantes, que formando partes, por exemplo, de rutas, non, donde poden ver o medio natural e ademais diso visitar certos xacementos ou certo contido arqueolóxico, no que están interesados, pois parecenos moi interesante, como oferta específica do concello de Xove.
Falando disto, decíasnos antes da entrevista que ias visitar precisamente un xacemento. Nos víamos estes días tamén falando con Mariña Patrimonio, que se estaban realizando descubrimentos, pois falábamos de descubrimentos na zona de Barreiros, noutros concellos, pero tamén aí en Xove.
Supoño
que é importante pois esta posta en valor de cuestións que a lo mellor pois moitas veces pois estas plantacións de eucaliptos, que é un recurso económico importante tamén para o concello, pero que ás veces pois sí que danan este tipo de estruturas, deste tipo de achádegos históricos, pois sí que importante poñelos en valor e darlle realmente pois o que se merecen na nosa historia, non?
Sí, é certo. Temos que ver unha forma tamén de convivir todos os intereses. É dicir, tanto o interese forestal, que efectivamente é moi importante, como tamén este tipo de recursos e de postas en valor, e logo todo o que poden ofrecer é extraer da historia da forma de vivir que tiñamos neste concello nesta área. Todas as influencias que tuvemos, incluso que aparezan novas hipótesis e datos de estudio, como por exemplo o que apareceu en Barreiros, o tema da roda, o círculo lítico. É o que apareceu aquí en Lavandeiras, que son 80 metros, que é o maior coñecido ata agora en todo o territorio español, que nos dan unha hipótese de traballo interesantísima, e é que na Idade do Bronce, é dicir, falamos de 2000 anos antes de Cristo, estiveran conectadas tanto esta zona coa zona das Illas Británicas, que é onde son construccións moi típicas desa zona. É dicir, aparecen unha hipótese tan interesante de traballo, unha conexión tan interesante de traballo, e logo pensamos en zonas como por exemplo, a zona do Stonehenge, por exemplo, en Inglaterra, que creo que é Salisbury, non recordo ahora mesmo o condado, pero é unha zona rural, completamente adaptada para o que é, sin romper o que é a estrutura rural e a estética rural, pero chea de hoteliños, chea de servizos para os visitantes, porque viven única e exclusivamente das visitas dese monumento, é dicir, do monumento Stonehenge, que está sendo visitado continuamente durante todo o ano. Superan integrado de unha forma tan boa e tan ben
co
tema do rural, sí. E co tema de que pois, incluso que non molesten as persoas que viven ali no rural, e que esas persoas ali no rural, pois nas súas casiñas ou nas súas ou incluso nas súas construccións de sempre, pois teñan pois unha taberna, un bar, unha pensión, un hostal. É dicir, pareceme tan interesante e tan incluso tan exportable, sabes, tan importable neste caso. que nos pode pois aí salir algo interesante. Témolo aquí en Xove, 80 metros de diámetro.
A nivel turístico, xa imos rematando, que supón para a economía pois en todas estas actividades, todas estas iniciativas que se fan a nivel local, neste caso pois falando do concello de Xove?
Bueno, a ver, o turismo é un sector moi importante tanto a nivel de España como a nivel tamén de Galicia. É unha forma tamén de un pouco de plantarnos no mapa, como dicías antes, como xeodestino dentro de Galicia. Atraer turistas é moi importante tamén, porque é efectivamente un sector económico que nesta zona como que estaba un pouco plantexado para os dous meses de verán, sí, o turismo de praia, e non funciona así. Creo que a desestacionalización do turismo aquí é algo que é evidente, porque non, en realidad tamén temos ese clima, que non é un clima mediterráneo, digamos. Entón, é unha cousa que se pode aproveitar durante todo o ano, ter un fluxo de turistas, de visitantes, bastante permanente durante todo o ano, e logo un nivel de, pois eso, un turista que busca a natureza, que busca o deporte san, e logo que busca tamén a cultura, é dicir, estamos falando dun turista que non é o turista de festa, non é o turista de praia, é dicir, un perfil distinto. É moi interesante, por lo menos a miña forma de entender.
E xa por último, outra pregunta que temos que facer nestes días que estamos preocupados polo tema de Alcoa, non sei como vedes a situación aí dende xove. Onde falábamos co alcalde, con Demetrio Salgueiro, tamén falábamos co alcalde de Cervo, con outras persoas pois implicadas pois nesta loita. Non sei como vedes a situación, a xente que está desaí a pé tamén loitando polo futuro desta empresa, que como decíamos, falábamos agora do turismo, pero soamente co turismo non podemos vivir, e é necesaria a supervivencia de outros sectores como este, importante, non?
Por suposto, a ver, todo o que é a parte da industria, é que a industria é importantísima en calquera país. É que de onde saen os soldos precisamente das persoas que traballamos no público, médicos, gardas, funcionarios, claro, como claro. No meu caso, é dicir, é de isto, é dicir, os que producen o capital, onde está o capital precisamente, de onde se produce ese capital é na industria. É fundamental conservala. É fundamental mirar polo futuro que ten a industria tamén. O aluminio define a Mariña. A fábrica de aluminio é a última fábrica de aluminio primario de España. É moi importante como recurso en materia prima para o resto do país. E logo, tamén o que significa para a Mariña. É como se implicou a Mariña. É o espírito de loita que ten a Mariña. É algo sorprendente. É algo que, ademais, sí se está vendo no resto de España. Hai moitísima xente que coñece esta condición da Mariña por esta loita obreira. De sentirnos moi orgullosos e de seguir pelexando, porque vale a pena. Vale moito, moito, moito a pena. Porque é un recurso, non só para nós, que efectivamente é como o noso motor, é o noso corazón, senón tamén para o resto do país. E que se defenda a industria. A industria é un sector que non pode desaparecer. Non podemos vivir só do turismo, dos servizos, porque eses servizos teñen que ser custeados, claro. Polo segundo sector, que é o industrial. É moi esencial. É esencial que se salve, é esencial que esta loita remate ben, e remate ben para todos. Remate ben para a empresa que marcha, e remate ben para a empresa que entra. Responsabilizarnos que a fábrica é a nosa, é a nosa responsabilidade de que teña futuro.
Pois, dende logo que sí, nos estamos con estas reclamacións todos estes días, especialmente agardemos que nas vindeiras semanas, nos vindeiros días, pois haxa pois algunha decisión no ente público que nos axude pois a ter certeza sobre o que vai pasar cos traballadores, cos postos de traballo e con esta empresa tan importante para a Mariña. Como dicíamos, a Mariña ten que ser un compendio de sectores, o sector pesqueiro, o sector forestal, o turístico, os servizos, pero dende logo que si unha das patas máis importantes a industria marcha, pois dende logo que a comarca quedará moi, moi, moi danada. Lucía Sánchez Meitín, moitísimas gracias por compartir estes minutos conosco. Falamos moito de turismo, falamos de outros sectores económicos e falamos tamén de industria, por suposto, nestes días importantes. Graciñas por atendernos e quedamos xa pendentes desa presentación oficial da páxina web de turismo do Concello de Xove esta tarde a 7. Graciñas.
Gracias a vos polo interese.
pues hablábamos ahí con Lucía Sánchez Meitín de esos asuntos de actualidad, no solamente de turismo en torno al concello de Xove, y precisamente a continuación hablaremos de más asuntos relacionados con Xove. En este caso hablaremos de comercio, pero antes un par de consejos.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Cobas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Clínica Masaúd en Foz, estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, acupuntura, con Beatriz Pérez Pérez, máster en acupuntura por la Universidad de Santiago. Porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita, 982-06-2315. Visita nuestra nueva web, masaude.es.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, como te estábamos diciendo, seguimos en el Ayuntamiento de Xove, hemos hablado de turismo, hemos hablado de industria, del sector forestal y hablamos a continuación de comercio, porque llega en un par de días la ruleta de la suerte, a ruleta da sorte de la Federación de Comercio. Habla de este tema, como siempre, nuestro compañero Chema Núñez Lozana.
Venres 2 de outubro, a ruleta da Federación de Comercio da provincia de Lugo está en Xove. Imos falar con Rubén Pico de Acián Xove. Primeiro imos tocar o aspecto da saúde en xeral do comercio, a hostelería, a industria da vosa zona, aínda que pareza unha pregunta retórica, xa que nos últimos tempos xa viñamos observando unha certa caída nas maneiras tradicionais do comercio e aínda por riba agora a COVID. Rubén.
A ver, pois mira, digo, che aquí, por exemplo, a ver, claro que se nota da pandemia, foi unha pasada, ademais, sobre todo porque, claro, non poder abrir, por ejemplo, a hostelería, sin abrir nada. Nosotros, por ejemplo, podemos abrir a profesionales, pero bueno, porque son servicios mínimos, ¿sabes? Que es que no, sí que sentó muchísimo. Ahora sí que empieza a resurgir un poquito, pero o mínimo. Sabes, nada que ver a como era antes.
Vosotros no teu negocio, suministros para construcción e tamén levades a firma por Ceranosa, que observades? Porque parece que a xente se lanzou a renovar as vivendas e outras instalacións, é así?
Sí, a ver, mira, que te decía, por exemplo, no almacén de construcción, sí que se moveu muchísimo. Que dices tú, pues me veo xente se está na casa, pues sempre ou pinta, ou amaña unha cera, ou un muro, sabes, sempre se move. Despois aquí, nosotros, cando podíamos abrir ao público e xa de todo, as primeiras semanas que tivemos movimento, porque a xente, pois, pues, a mellor se deu cuenta de que, pues, tenía unha bañera e era moi incómodo e decidiu poner un plato, sabes, ou a mellor decidiu, pois, pues, cambiar o baño, porque a mellor se tiña antiguo, sabes, a xente veu necesidades que tiña ou estar tanto tempo na casa, sabes, como mellor antes, pois, pues, non se daban cuenta, non lle daban importancia, sabes, entón, sí, que as primeiras semanas, si ahora xa estamos moderados, pero, bueno, as primeiras semanas despois do estado de alarma, sí que sí que todo bastante movimiento.
Parece claro que estamos ante un cambio. Non sei se do modelo en xeral ou dos sectores en particular. O caso é que hai que cambiar porque, ademais, fíxate como está tamén o tema Alcoa.
Claro, exactamente. Que encima da maiores da pandemia, pois pues encima Alcoa. Sabes, que non se sabe. Entón se sienta máis, creo que está un poquinho de medo. Bueno, a gastar a tal, eu creo que están a expectativa a ver o que pasa. Eu creo que o tema comercios, eu creo que a mellor habría que apostar, creo que desde Actian vamos intentalo, intentar ir hacia a digitalización, sabes, os comercios. Nosotros ahora empezamos cada página, no noso caso, cada página de evento online, la verdad que está tendo moi boa resposta, sabes, co público. Eu creo que sería un bon paso.
Temos que centrar o noso obxectivo en comprar aquí e os daqui, que iso xenera postos de traballo para os nosos convecinos e tamén axuda a asegurar o noso propio.
Exacto, sí, eu creo que sí, porque que, a ver, é que se non, a ver, hombre, non sei cando volveremos a normalidade esta que dicen que é sol, pero bueno, eu creo que vamos tardar. Sí que se nota muchísimo nos comercios. Además, aparte tamén, o non haber actividades e tal, pues tamén se ve menos movimiento no pueblo. Sabes, bueno, todo influye. Incluso bueno, na hostelería, todo é restriccións, pues tamén hai menos xente, sabes? Bueno, eu creo que é unha cadena todo.
Unha plataforma digital forte que poidan usar todos os establecementos da zona, Rubén, e tamén levar a cabo accións especiais. Benres 2 chega a ruleta, é un xogo que leva consigo regalo seguro.
Claro, exacto. A mí pensanse conmigo en contacto da federación, a verdad me presentaron, me parece moi boa idea, polo menos para un poquinho de movimento, sabes? A xente na que seña un día, pois, pues, polo menos.
Venres 2 de outubro, onde está a ruleta e horario?
A posición é na plaza do Concello de Xove. E depois ten horario de 11 da mañá a 2:30.
Para xogar é moi sinxelo comprar nun establecemento de Acián Xove.
Mira, a xente que ten que facer é guardar os tickets desde o día 25. Os tickets son tickets con importe mínimo de 10 euros. Entonces, por cada ticket tes unha tirada na ruleta. Hai que tener en conta que por persoa solo poden ser 3 tiradas, vale, como máximo. Entonces, nada, eso, ir al lío cívico, presentar o ticket, van comprobar que o comercio, do que das o ticket que seña asociado, tiras o premio que se toque. Bueno, fácil.
Pois aproveitemos a ruleta ademais para ver nosos veciños, que fai tempo que non nos ollábamos.
Sí, a verdade que sí, a verdade que sí. Sí, una vez, te daría un poquito de movimiento, o que sé, pues mira, creo que va a estar muy bien, creo que va a estar muy bien.
Rubén Pico, de Acián Xove, moitísimas grazas, e que xire a roda.
Eso, nada, gracias a ti.
Pues esa ruleta que está en Xove girando este viernes, día 2, así que ya lo decíamos, hay que apoyar la economía local y que mejor que comprar en el comercio de proximidad. Hablamos de otros asuntos, nos vamos a continuación al occidente de Asturias. Ya lo avanzábamos en la jornada de ayer, la Asociación Cultural San Tirso de Leo presentaba ayer por la tarde su grupo de voluntariado en San Tirso de Abres, una cita que se celebraba en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, en donde se dieron cita a varios voluntarios que se han mostrado interesados en la iniciativa. Escuchamos precisamente al presidente de la Asociación Cultural San Tirso de Leo, Ángel Prieto Souto.
Pues bien, la verdad es que fue una reunión satisfactoria porque, bueno, la acogida de la gente fue bastante positiva. Tenemos un grupo de unas 15 personas de voluntarios que están dispuestos, bueno, pues a participar en ese grupo de voluntariado de la Asociación San Tirso de Leo. Y la verdad digo que fue positivo porque fue muy gratificante, porque la Junta Directiva, bueno, la asociación, llevábamos unas propuestas de unas actividades participativas, de talleres, y surgieron más iniciativas de otro tipo, con otra frecuencia, que bueno, que siempre es llamativo, pues que tenga esa aceptación, ¿no? Porque aparte de actividades que proponíamos nosotros de semanales o quincenales, de taller de huerta o taller de manejo de móviles o de cocina, pues surgieron otras iniciativas para hacer una vez al año, una vez cada 6 meses, por ejemplo, pues un pequeño grupo de senderismo, otras iniciativas, por ejemplo, pues elaboración del jabón artesanal una vez al año, determinados talleres de cocina de recetas tradicionales a lo mejor más espaciados. Entonces surgieron.
Continúa la información en Mediodía con Antonio Herráez. Sigues informado aquí.